para entender un poquito mejor, hemos convocado esta mañana a una de las dirigentes de los docentes que ha manifestado claramente en los últimos años una postura de reivindicación en lucha. Esta mañana les contábamos, desde la UDPM se convoca a desmovilizar. Desde los sectores en lucha se convoca a movilizar. Generalmente los que luchan la pasan, seguramente la cuesta mucho más, pero cuando lo logran, sus logros también benefician a los que desmovilizan. Mónica Gurina, de ATCTA, está en el aire con nosotros. Mónica, ¿cómo te va? Buen día, ¿me escuchás bien?
¿Qué tal? Buen día, te escucho perfectamente y creo que describiste acabadamente lo que ha sucedido el año pasado, ¿no? Uh-huh. Los que peleamos conseguimos logros, inclusive para los que no hicieron nada y desmovilizaron.
Así es.
Eso fue claramente uh-huh. así.
Uh-huh. Bueno, escuchaba ayer a una docente decir que de UDPM, creo que sería alguna docente con algún grado de representatividad del sector docente de la UDPM, y la verdad que no lo pasé hoy porque dije, bueno, ya está, pero vale la pena comentarlo. Decía, ¿saben qué? Como colegas, no nos movilicemos, porque al final los piqueteros ganan y nosotros quedamos ahí enganchados como que le hacemos el juego al oficialismo. No le hacen el juego, son oficialistas. Pero por otra parte, la postura ahora era, no peleemos, no nos pongamos en contra de los que están peleando en las calles, no nos adhiramos, pero no peleemos, porque al final ellos ganan y nosotros quedamos. Digo, ¿cómo están las cosas, Mónica, este año?
Bueno, la verdad es que nosotros ya cuando hicimos la asamblea anterior, que la hicimos el 2 de mayo, en el balance, lo que decimos es que los docentes, los trabajadores de la educación, hemos subsidiado la escuela pública todo el 2020. Cuando decimos esto, decimos porque nosotros pagamos el Wi-Fi, nos financiamos los equipos de comunicación, los teléfonos, las notebooks, lo que fuera. Eso vino de nuestro bolsillo, no nos dieron plata extra para que nosotros pongamos el movimiento, y además ni te cuento la artesanía, el arte, el ingenio de tantas maestras, profesores y demás que pensaron en sus pizarrones, uh-huh. En los Zoom, en la forma de que sus alumnos y alumnas entiendan de la mejor manera las clases dadas, ¿no? Así que la verdad es que hemos, en esa parte, hemos subsidiado con nuestro bolsillo la escuela pública. Uh-huh. Este año nos llaman a la presencialidad. Y la verdad es que nosotros no es que digamos no a la presencialidad, pero sí le ponemos a la presencialidad todos los condimentos necesarios para que eso no se convierta en el espacio de contagio que tienen los claro. públicos aquí en el día.
Ayer,
porque eso es lo que vemos.
Esta semana el ministro de Educación dijo que se flexibiliza a más de 15 alumnos el espacio de dictado de clases, para el espacio de dictado de clases. ¿Están las escuelas en condiciones de tener más de 15 alumnos en un aula? ¿O cómo están imaginando? Porque la verdad es que para quienes no estamos en la escuela y no tenemos, ¿cómo se organiza esto? Digo, ¿con qué grado de certezas va a ir el alumno y el docente y los padres van a llevar a sus hijos a la escuela el 9 de marzo?
Bueno, de eso se trata, de la certeza. Ninguna, ni para los chicos, ni para los padres, ni para nosotros. Imagínate, esas preguntas que vos te estás haciendo son las que nos hacemos nosotros. Cuando nos decimos, por ejemplo, vos te vas a la escuela, primera cosa, vos tenés que reunir elementos preexistentes. ¿Cuáles son? Que haya un portero, que haya limpiado, que haya tenido los insumos necesarios para la limpieza, que haya tenido los elementos sanitizantes, empezar por ahí. El segundo elemento, la infraestructura. Esa desinfección tiene que hacerse sobre una infraestructura que es la que va a servir. ¿Cuántas escuelas están en condiciones? Después pensemos en lo otro, porque en estos últimos días el Consejo y el propio ministro ha hecho referencia a la cantidad de escuelas que se están arreglando, pero si vos mirás cuál es la prioridad del gobierno provincial en la escuela pública, dice claramente agua, electricidad y baño. No dice otra cosa, ¿eh?
Ajá.
Esa es la prioridad y sobre eso están trabajando.
Agua, electricidad y baño. Es decir, No hablamos de cumplir, se dijo este hace unos días atrás que se habían nombrado más porteros.
Sí, yo digo con respecto a la infraestructura son esos tres elementos.
Sí.
Ahora, vos sabés que hay, por ejemplo, aulas que son insuficientes o aulas que están mal o escuelas que están muy deterioradas, bueno, otras cosas no se van a tocar. Quiere decir que si vos tenés agua, baño y luz, si te llueve la cabeza no importa. ¿Se entiende?
Claro.
Ahora, con respecto a los sanitizantes, sí, han hecho un despliegue de millones de litros de alcohol en gel, que cada uno va a tener un rociador y un montón de cosas. Macanudo. Ahora, a eso le podemos agregar algo que decía una de las profesoras de secundario y dice, Mónica, ¿cómo hago para dar clase con el barbijo tanto tiempo? Yo me ahogo dentro de este barbijo. ¿Cómo hago para levantar la voz en el barbijo y que me entiendan
es,
todo?
Es muy complicado. Es muy complicado.
Entonces,
está claro.
También
eso.
Viene esa parte, ¿no? Y esto, digamos, con 15 niños. La otra pregunta nuestra, que es la que vos acabas de hacer al aire. A los otros 15, ¿quién va a dar la clase?
Claro.
O yo tengo que ir a mi casa y seguir con la clase de los 15,
claro,
que envían la tarea en cualquier momento, que requieren información en cualquier momento, que vos no querés que se pierdan, y entonces contestás aún sentada, almorzando o cenando en tu casa.
Claro.
Entonces, ¿quién va a atender? Porque, además digo, no restringieron el año pasado y este año ya las licencias médicas. Entonces, la persona que tiene alguna dolencia y que en realidad no tiene voluntad, que no le alcanza la fuerza o que tiene COVID o lo que fuera, o una dolencia y no puede hacerse cargo de esas clases virtuales y no le ponen un suplente, ¿qué pasan con esos chicos? Ya pasó el año pasado, ¿eh?
Claro.
Eso no sé, no habló el gobierno.
Claro,
no
ahí ese es un punto, digo, van a estar la mitad de los alumnos de un aula en presencialidad una semana y la otra semana la otra mitad.
Sí. Eso han dicho.
Quiere decir que los chicos lo que van a asistir es la mitad del año a clases, porque, como decís,
se va a ralentizar absolutamente todo el proceso.
Claro, porque el resto va a quedarse en la casa, pero no hay quienes suplan la ausencia del docente que está en clases.
Así es.
Ahora, el docente, así como los chicos van a estar una semana en casa y otra semana en la escuela, los docentes no tienen esa, los docentes van a estar todos los días en... Es muy complicado, ¿no?
Los docentes van a estar todos los días y en la primera reunión el presidente del consejo dijo claramente, a las 7 entrará la secundaria, a las 7:30 la primaria y a las 8 entrará el nivel inicial. Esto significa el transporte público, la SUBE. Esto significa amontonarnos en los colectivos.
Claro.
Y por el otro lado, los padres que te dicen, bueno, pero si cambian de horario, yo tengo que trabajar. ¿Cómo hago para un chico a las 11, a las 10:30 y el otro a las 12:45? Hay varios elementos a analizar. Y bueno, esto es lo que no tiene claridad y se habla tan livianamente de la bimodalidad como si fuera una cuestión
ahora,
ya perfectamente definida, ¿no?
Frente a esta realidad, Mónica, ¿qué se va a hacer? Porque una cosa es la decisión que toma el gobierno, el Ministerio de Educación, el Consejo de Educación respecto de cómo comienzan las clases, en qué condiciones el 9 de marzo, y otra cosa es lo que los docentes admitan o dejan de admitir para comenzar o no esas clases. Digo, ¿cuál es la postura de los docentes frente a esa realidad? ¿Hay admisión de parte de algunos sectores, de algunos gremios? ¿Hay resistencia de parte de otros? ¿Cuál es la postura de los docentes en general frente a esta propuesta de inicio de clases en estas condiciones?
Yo creo que no puedo hablar por el conjunto, pero sí, nosotros tuvimos un fuerte debate en 2 de mayo y no pudimos llegar a un acuerdo, por eso se va a discutir hoy en El Dorado en la Asamblea. Desde hace nosotros, y CTA, lo que nosotros decimos es que queremos la presencialidad, pero queremos presencialidad con garantías para la comunidad educativa, para el alumno, para los padres y para los docentes y los trabajadores de la educación. Entonces, si eso no está, imagínate, no tenemos un jabón en la escuela para lavarte la mano, si en la primera semana no aparecen todos los elementos necesarios y las garantías dadas, porque la verdad que hay algunas escuelas que sabemos ya que no han hecho nada, pero hay otras que se están moviendo, bueno, habrá que ir a ver cada uno en esa presentación va a hacer su relevamiento, pero la verdad es que no puedo decir cuál va a ser la resolución final, porque hoy es el día en el cual en El Dorado se está discutiendo justamente la presencialidad.
Sí, lo contábamos, los contábamos más temprano y decíamos, no es, es una asamblea que no solamente se limita a la discusión salarial.
Así es, se discute la presencialidad porque estamos hablando de nuestra salud, de nuestro trabajo, estamos hablando de una situación que no tiene ningún tipo de garantía, tiene mucho discurso, y se habló inclusive, yo no sé si recordás, de la burbuja y la asesoría sanitaria. ¡Mentira! ¿De qué burbuja? Están hablando de que van a poner unos de esos sanitizantes de pie para que vos entres y te pongas alcohol en gel en la mano, de la cantidad de bandita y de no sé qué más, de trapo de piso y no sé qué, que por fin van a llegar a la escuela a trapo de piso. Jamás le trapo de piso a la escuela, compramos con el kiosco siempre. Entonces, la verdad es que esto lo que nos dice es que hay un grado de ¿cómo?
De improvisación.
Que nos preocupa porque eso tiene consecuencia en la salud de todos. Improvisar existe inclusive que muchos compañeros, muchos alumnos, que muchos padres a los cuales esos niños lleven el COVID a su casa, se vean también perjudicados por una falta de garantías, ¿no?
Claro. Ahora, uno puede pensar también, y me pongo en abogado del diablo, digo, una pandemia que todavía no sabemos cómo miércoles enfrentarla, hemos aprendido algunas cosas y eso permitió flexibilizar los cuidados, pero también es cierto que en la flexibilización pasó lo que pasó en el verano, que hubo un desmadre y terminó habiendo un incremento. Bueno, la provincia de Misiones recién ahora vuelve a bajar por suerte sus curvas de contagios, pero la verdad es que ¿quién hoy en día no tiene a alguien en la familia o en el barrio o entre los amigos que no ha tenido COVID en nuestra provincia de Misiones? Esto justamente, digo, ¿cuándo empieza esa explosión? Cuando hay una flexibilización en un momento, pero todo es un aprendizaje. Entonces uno dice, ¿no será que los docentes están demasiado quisquillosos frente a lo que propone el gobierno provincial, que también está en proceso de aprendizaje sobre esta pandemia? ¿Se puede pensar eso, Mónica? ¿Cómo se argumenta a esa postura si aparece en algunos?
Bueno, nosotros lo que, la verdad que pensar eso es no comprender el contexto en el cual se da la educación pública, ¿no? La educación pública mueve no solamente a 30.000 docentes, mueve a más de 400.000 alumnos. Si no estamos hablando, yo me voy a trabajar y vuelvo. Conmigo, con la escuela y con el sistema se pone en movimiento esta cantidad de personas circulando. A eso agregale los padres de los alumnos, que son los que hacen los traslados. Entonces, estás hablando de una gran cantidad de personas que van a movilizarse a partir de que se inicie. Ponele que vos muevas solamente la mitad, porque la mitad va a ser presencial una semana y la otra semana no. Entonces, pensando en 200.000, digo, para hacer una cuenta así muy grosa y ligera. Igual estás hablando, bueno, ¿qué garantías vos le das a esos que se mueven? No hay vacunas todavía. Todavía no tenemos la vacuna. Se habla mucho de la vacuna, pero ahora tenés que hacer, y vos decías recién, los que están infectados de COVID. Yo en mi caso, infectada, me tuve que comer una cola tremenda en el hospital, como cientos y miles de a la intemperie, en el solazo. Digo, no hay ni siquiera para eso. Está planificado de que vos puedes hacer con cierta dignidad una cola para que te hagan el testeo. Entonces, si a eso agregale a los 100, 200 mil que se están haciendo, los otros que se van a hacer producto de la interrelación que se va a dar, la verdad que va a ser no solamente una injusticia por lo que hay que pasar, una injusticia por la enfermedad, y también va a ser una gran injusticia por las muertes que pueden derivar de todo ese proceso.
Bueno.
Así que es necesario que se den garantías, no para que nosotros quedemos en casa dando clases virtuales, ¿eh? la presencialidad para ATE y CTA es necesaria. Uh-huh. Ahora, garanticen los mínimos.
Claro.
Estuvieron todo el año pasado para arreglar las escuelas y no lo han hecho.
Eso iba a preguntar, ¿qué pasó el año pasado que no hubo clases presenciales? ¿Estuvieron las escuelas ahí a disposición para...
A la buena de Dios. No, no se hizo nada. Uh-huh. ¿Y sabes cuál fue el argumento de por qué no se hizo nada?
Uh-huh.
Porque estábamos en pandemia.
Claro, sí, pero la pandemia, la cuarentena estricta duró un par de meses, dos o tres meses, y después no, todo el mundo volvió a trabajar.
Sí, no, ya había un relevamiento hecho de las escuelas que necesitaban, porque pareciera que los directores no dicen nada y se quejan, mentira.
Ajá.
Hay un tratamiento administrativo con notas, cientos de notas diciendo, se va a caer el techo, falta electricidad, no tenemos banco, nos faltan transporteros, se cayó el muro, el pasto está largo, necesitamos tal cosa. No,
claro.
esto no se habla y parece que las escuelas de golpe piden todo junto, eso no es verdad.
Mónica, finalmente el tema paritaria y el acuerdo de ayer. ¿Qué pudiste ver? ¿Qué mirada tenés? ¿Qué cómo piensa? También es un tema que hoy se va a tratar en El Dorado. Hay una es el sector el que se reúne en El Dorado que no firmó ayer este acuerdo. ¿Es posible alcanzar el básico de 18.000 que piden los sectores en lucha? ¿Es una utopía, pero por lo menos pedirla para que no quede asentado de que no es necesario? ¿Cuál es la postura de ustedes?
Sí se puede, se puede porque hay plata, porque el dinero entra a las arcas del Estado diariamente desde Buenos Aires para educación pública y que es para salarios. Eso no se ve, no se refleja. Nosotros estuvimos haciendo el seguimiento, gracias a Lescano y a Cristian Castro, el seguimiento de lo que significan los ingresos en la provincia, y eso perfectamente alcanza. Nosotros no nos olvidamos que este año hay elecciones, ¿eh?
Ajá.
Y las elecciones parece que fueran prioridad en lugar de la escuela pública.
Uh-huh.
Entonces ahora este acuerdo que se firmó ayer, la verdad que primero nos sorprendió que haya compañeros y compañeras que hayan firmado esto, que achata la pirámide salarial. Imagínate que en el segundo punto dice que el maestro que recién se inicia va a cobrar 41, 40 mil pesos de piso, y el de mayor antigüedad 41.500. Cuando hoy la distancia es de 30 a 39.
Ajá. Bueno, en realidad lo que tenía entendido era que finalmente el de mayor antigüedad va a alcanzar los 52 mil pesos aproximadamente.
Bueno, por eso te digo, acá una cosa es lo que dice en términos del acuerdo,
ajá,
y que además expresa en términos numéricos de lo que significa el aumento del básico. Ahora, hablan de muchos ítems que no alcanzan, por ejemplo, la maestra de grado, y que era necesario recomponer, que es lo que había planteado el compañero Lescano,
ajá,
de los bibliotecarios o de los ayudantes de escuelas agropecuarias y demás, que ahora, por ejemplo, vimos que hay un reconocimiento que por fin se pone en marcha y eso está bueno. Pero bueno, lo que se va a hacer ahora es en El Dorado el análisis y el simulador de lo que significa este acuerdo en relación a nuestra propuesta.
Uh-huh.
Y acá la verdad es que nuestro discurso siempre fue: hay que sacar de la postergación al maestro de grado.
Claro.
Y la verdad es que acá se levanta de 30 a 40 al iniciado, pero nos recompone la pirámide y lo que arregla por acá, desarregla por allá.
Uh-huh.
Entonces terminamos otra vez en una situación de injusticia, pero yo voy a esperar a que los compañeros se manifiesten, porque la verdad es que me faltan datos.
Bien.
Respecto a algunos de los ítems que plantea este acuerdo, que nos parecía en términos generales injusto en una parte en la cual para nosotros el salario inicial es relevante, no hace referencia a las cocineras que no cobraron.
Ah, ah,
no
ah.
hace referencia a, los, a la situación de los porteros. Van a ingresar 300 porteros, dijo el gobernador.
Sí.
Perfecto. ¿En qué situación de precarización entran?
Ese es un tema, porque la costumbre del gobierno provincial es que delega en terceros, digamos, la administración de los salarios, como pasa con la salud pública, y terminan siendo salarios espurios, ¿no? Y sumamente precarizados.
Entonces, eso es fundamental. Uh-huh. Hoy, el portero es personal esencial en la escuela.
Uh-huh.
Entonces, no más los necesarios para garantizar la higiene, para garantizar la desinfección y lo necesario para que nos cuidemos mejor, ¿no?
Mónica, te agradezco muchísimo esta comunicación, que sigas mejorándote, y bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra esta mañana en El Dorado para contársela a la audiencia. Muchas gracias, fuiste muy amable, ¿eh?